Hablemos de eso. Nacido en Barcelona el 2 de mayo de 1950, licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Barcelona y en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Periodista en ejercicio desde 1973, redactor de los diarios Teleexpress y Diario de Barcelona, director y fundador del semanario en lengua catalana El Món, incorporado al diario El País en 1982, donde ha sido jefe de las secciones de Cultura, Opinión y Libros, corresponsal en Bruselas y en París, y desde 1994, director adjunto, encargado sucesivamente de la edición de Cataluña, de la edición del Domingo y los suplementos dominicales, y actualmente de Opinión. Ha escrito numerosos artículos y crónicas culturales y de política internacional, especialmente en relación con la Unión Europea. Señor Lluís Basset Sánchez, shalom, bienvenido a Hablemos de Eso.
Shalom.
Hablemos de eso, precisamente. ¿Cómo se lleva lo de director adjunto de un periódico al que le han caído críticas desde el judaísmo, en algunos casos, de antisemita? Y, si me disculpa, incluso hemos estado mirando en la web, en webs islamistas, y resulta que a ellos los acusan de ser partidarios de Israel.
Por supuesto,
esto
es muy normal. A mí no me extraña nada porque yo entré en El País en el año 82 y me acuerdo que algún conocido mío me retiró la palabra porque creía que era un periódico anticatalanista. Es decir que, bueno, y actualmente si vemos cómo está la prensa española, muy fácilmente podemos ver gente que dirá que El País es un periódico super catalanista. Bueno, yo creo que los periódicos son cosas complejas. De entrada, no son una voz, son un coro de voces, y no un coro de voces afinado, sino con muchos solistas, con muchos. En un periódico es muy importante. Por supuesto, los periódicos tienen una, son como la calle principal de un pueblo, ¿no? Es una gran avenida donde hay una parte central, un pensamiento central, que debe ser muy amplio, sobre todo si un periódico tiene vocación de ser leído por mucha gente, como es el caso del País, de tanta vocación que es el más leído.
Es el más leído de España.
De España, y que, ya que sé que nos van a escuchar muchos latinoamericanos, y que tiene además una gran audiencia y un gran prestigio en Latinoamérica. Entonces, bueno, ocupa, yo creo, un lugar central, tiene que tener muchas voces. Y por supuesto en el conflicto israelo-palestino, pues tenemos, esta misma imputación la he oído por parte de representantes de países árabes, palestinos, en el sentido contrario.
Sí.
Es decir, de entrada tenemos colaboradores y columnistas para todos los gustos, cosa que creo que es muy importante, que efectivamente un periódico sea plural, que quepan dentro del periódico, por supuesto siempre dentro del respeto a las personas y siempre dentro de unas normas cívicas y unas normas mínimas, porque lo que no se puede admitir, lo que no se podría admitir, por ejemplo, pues es la apología de la violencia, cosas de estas, ¿no? Pero dentro de unas de posiciones razonables y civilizadas, moderadas en el sentido de más genérico, creo que es muy importante que un periódico tenga muchas voces, ¿no? Y en El País yo creo que estas voces están, ¿no? Luego, es verdad que en relación a Israel, por ejemplo, pero en relación a muchas otras cosas, en un periódico, en el periodismo, en los medios de comunicación en general, hay unas formas de expresión normalmente pues correctas, convenientes, y de vez en cuando hay una disonancia, una expresión realmente inconveniente. Esto sucede cada día en relación a personas, a comunidades, a naciones, a minorías y a mayorías. Lo encontramos, pues, un repaso a la prensa, lo vemos rápidamente. Yo creo que si hiciéramos el ejercicio de ver la prensa de un país y el grado de satisfacción e insatisfacción que producen distintas personas o grupos de humanos, norteamericanos, franceses, alemanes, judíos, pues realmente es verdad. Es un precisamente cuando nos encontramos con medios que son muy plurales y por otra parte también hay que decirlo, y muy libres, porque esto es una cuestión importantísima. Es decir, estas cosas no suceden en según qué países, porque la opinión está perfectamente controlada, estereotipada, la expresión responde a lo que impone el poder establecido, el Estado, quien controla los medios. Esto es fruto las disonancias, las los derrapajes, las salidas de tono, son fruto de la libertad. Por tanto, no voy a defenderlos, pero sí voy a defender el hecho de que tengamos una prensa y unos medios plurales, coloreados, libres, abiertos, donde la gente pueda expresarse libremente y a veces incluso con desenfado, y donde, por supuesto, no se coarten las voces importantes, las voces que merecen ser oídas, ¿no?
Uh-huh. Volveremos a esto. Ahora, Fede, Shalom.
Sí, hola, ¿cómo estás, Masha? ¿Cómo está, Luis?
Hola.
Hemos leído con mucha atención su artículo, El mal existe, que usted publicó en El País también el 21 de julio de este mismo año. Hace un diagnóstico de dónde estamos aquí, ¿no? ¿Qué estamos viviendo actualmente? Voy a destacar la primera frase, que es muy significativa. Ahí usted dice que el terrorismo que ha sembrado de cadáveres Londres, Madrid, Nueva York y Washington en los últimos 4 años lleva consigo un siniestro perfume, huele a fenómeno duradero. Y usted explica inmediatamente después que se ha intentado buscar una causa al terrorismo, que si era la guerra de Irak, si era la pobreza, si era el conflicto israelo-palestino. Y usted inmediatamente dice que no hay justificación para el terrorismo, pero tampoco podemos quedarnos en la mera, digamos, rechazo, ¿no? Que habría que pensar un poco más, ir un poco más allá, ¿no? Y en ese sentido usted critica el maniqueísmo del bien contra el mal. Realmente es un artículo quizás clave para entender lo que nos pasa ahora. Usted nos ha dejado con la miel en la boca, a lo mejor, porque faltaba un poco continuar esa argumentación. Cuéntenos un poco qué piensa usted de ese artículo.
A ver, yo creo, yo quizá porque pertenezco a una cultura que es profundamente judía, tengo un gran sentido de culpa. Y creo que está muy bien, y me gusta. No me gusta la gente que tiene la tendencia a transferir la culpa siempre hacia el otro. Creo que lo primero que hay que hacer es ver qué ha hecho uno, qué tiene uno dentro de sí mismo en relación a las cosas que no funcionan bien, ¿no? Entonces yo creo que en relación al tema del terrorismo, en primer lugar, hay una mezcla. Se están mezclando cosas muy distintas. Se están mezclando cosas, fenómenos que tienen una caracterización muy clara, están acotados en el tiempo, como es, por ejemplo, pues el terrorismo del IRA o el de ETA. Se están mezclando con conflictos territoriales localizados. Yo, por ejemplo, no tengo ninguna duda. Ahora, cuando hacías la enumeración, claro que hay terrorismo en Israel, claro que hay terrorismo, y un terrorismo gravísimo y absolutamente condenable, exactamente igual como cualquier otro terrorismo. Lo que pasa es que es un terrorismo distinto. Es un terrorismo que está mezclado con cuestiones territoriales, está mezclado con un conflicto que tiene 60 años desde el punto de vista, podríamos decir, jurídico, y 120 desde el punto de vista de enfrentamiento entre dos comunidades por un territorio. Y esto es así. Entonces, mezclar todos los terrorismos, como de hecho ha hecho Bush y el grupo de los neocons en la gran guerra contra el terrorismo global, creo que es una forma de transferencia precisamente de la culpa. Una forma de la culpa, entre comillas, porque no se trata de la culpa, de evitar entrar en el análisis y evitar diferenciar, y luego con unos resultados terribles. Porque claro, si esto fuera exitoso, si esto tuviera éxito, incluso cínicamente podríamos decir, a un precio alto, pero es que no tiene éxito, por una razón. Porque se olvida de una cuestión importantísima, y es que para combatir a un grupo como Al-Qaeda, las alianzas son también muy importantes. Y es muy importante aislar a Al-Qaeda en su medio, y es muy importante hacer políticas que sirvan para ir limitando su campo de acción, desactivándolo. Y en cambio yo creo que lo que se ha hecho ha sido abrir el campo y abrir las posibilidades de acción de Al-Qaeda, con la forma como se ha planteado esta lucha global contra el terrorismo. A esto me refería en el artículo. Pero también es verdad que me refería al otro tema, que es el de la transferencia de la responsabilidad. El creer que el terrorista es es la encarnación del mal, es una especie de diablo que ataca al bien. Punto. No. Si queremos realmente que no existan, si queremos realmente eliminar el terrorismo, debemos conocer muy bien las circunstancias en que se produce, las causas políticas a las que se amarra, las excusas y fabricaciones ideológicas que utiliza y que difunde y que tienen éxito, porque basta ver qué sucede en, por ejemplo, la opinión pública en el mundo árabe alrededor de temas vinculados a la violencia, para darse cuenta de lo efectivas que son estas fabricaciones ideológicas. Y ahí yo creo que también la guerra global contra el terrorismo ahí ha fallado enormemente, porque yo no veo que se haya avanzado ni un milímetro a la hora de intentar cambiar la opinión pública en el mundo árabe, que para mí es árabe e islámico, que para mí es importantísimo de cara a aislar a Al-Qaeda, ¿no?
Uh-huh. Usted habla de la no de dos tipos de terrorismo diferentes, habla del terrorismo...
No, dos no, no bueno, muchos tipos de terrorismo.
Sí, ha hecho, es decir, al comparar de alguna muchos manera, al decir, está el terrorismo tipo ETA, IRA, que son terrorismos con... Digamos que lo que quieren es muy claro, se sabe claramente lo que están buscando. ¿No tiene una sensación tremenda en estos momentos de que no sabemos? Hay un terrorismo que no se sabe lo que se quiere. Uno pone una bomba, no se sabe si están poniendo una bomba, ponen una bomba en Londres, no se sabe si qué bueno, es lo que están...
Yo creo que hay un debate político entre los... un debate intelectual entre los especialistas y me parece que no está muy claro esto que estás diciendo. Es decir, que parece que sea un terrorismo ciego. Igual no es tan ciego. Yo creo que es uno, lo que pasa es que no intenta producir los efectos directamente como el terrorismo más clásico, sino que intenta, para entendernos, ¿qué quiere Al-Qaeda con sus infligir una derrota visible ante la opinión pública mundial por parte de Estados Unidos y el Reino Unido? Cosa que, a ver, yo, que no me gustó la intervención en Irak, me parece un fracaso terrible y que realmente es un precio que habrá que pagar, porque puede suceder esto, pero luego quiere otra cosa, que avancen las posiciones, los partidos y los grupos más radicales en los países donde ellos tienen posiciones tomadas, en Arabia Saudí, en Sudán, es decir, que no avancen las posiciones democráticas, se supone porque son occidentales o proamericanas, pues en Líbano, en Egipto. Es decir, que yo creo que sí, Al-Qaeda busca efectos políticos. Lo que pasa es que no los busca de forma directa. Y luego busca otra cosa muy importante, que es organizar políticamente al Islam europeo. Es decir, convertirse en un polo de atracción. Y esto lo están consiguiendo. Yo no he podido verlo directamente, pero por lo que he leído, pues por desgracia en el mundo árabe y en muchos medios musulmanes en Europa, pues Bin Laden es una especie de Che Guevara del siglo XXI. Y esto realmente, yo creo que esto es un fracaso tremendo por parte de esta supuesta guerra contra el terrorismo, porque lo primero que hay que hacer es atacar directamente, y esto forma parte de las causas, atacar directamente las ideologías. Si hacemos, como se ha hecho, por ejemplo, después del 11S, una descalificación total del Islam y del Corán, pues estamos favoreciendo esto. Porque precisamente lo que hay que hacer, y lo que hay que decir, y lo que hay que aplaudir, es que hay un Islam democrático, que hay un Islam moderado, que hay una lectura del Corán perfectamente civilizada e igualmente digna que cualquier otro libro sagrado. Y en cambio, si lo que hacemos es lo contrario, es decir, no, es que la violencia tiene su origen, y esto, por desgracia, hemos leído y hemos escuchado este discurso muchas veces, estamos realmente fabricando este enraizamiento de Al-Qaeda, ¿no?
¿Usted cree que hay una tesis que sostiene mucha gente, que el 11M, los atentados del 11 de marzo en Madrid, cambiaron un poco la percepción española de la ciudadanía española, tanto en los medios como a nivel de la opinión pública, de los ciudadanos, de la calle, respecto al terrorismo? ¿Es el 11M un antes y un después respecto al terrorismo en España? Porque parece que el terrorismo en España era solamente ETA. El terrorismo internacional parece que no entraba en España, no estaba en la agenda del terrorismo internacional. Hemos visto que los periódicos cambiaron, la verdad que han cambiado los enfoques, han cambiado los editoriales, han cambiado la forma de entender el terrorismo.
Totalmente, de acuerdo.
Recuerdo incluso el trabajo del País Excepcional cuando publicó las historias de todas esas personas humanizando a todas las víctimas del 11 de marzo. ¿Cómo ha cambiado la prensa española después del 11 de marzo?
Bueno, a ver, no la prensa, ¿no? Yo diría que en la mañana del 11 de marzo, los primeros que demostraron que España había cambiado, aunque ellos no se reconozcan en España, fueron las reacciones que hubo en el mundo próximo a ETA. ellos fueron los primeros que se dieron cuenta de que esta desgracia tremenda había hecho cambiar totalmente el papel de su propio proyecto político. Y por supuesto, por parte de los responsables policiales y los responsables políticos, se dieron cuenta de que no se había tenido en consideración el peligro que podían representar las redes de terrorismo islámico en España. Y se creía, lo que pasa es que había también un punto ahí hipócrita, que España era una plataforma que, bueno, sí, lo utilizan para entrar y salir, pero no para actuar. Creo que esto es así, esto es exactamente así. También hubo otros cambios muy importantes, porque claro, yo creo que la manipulación en la opinión pública que se produjo entre el 11 y el 14 también produjo otro tipo de cambios que no tiene que ver directamente con la percepción del terrorismo, y que fueron los que llevaron al cambio de mayoría política, además.
Yo, si me disculpa, sin entrar en lo que es el debate de esos días que conmovieron a España, entraría más yendo un poco y uniendo la pregunta y que decía Fede de la prensa. ¿No crees, o a lo mejor a nosotros nos da la sensación de que ha aumentado la sensibilidad de la prensa, de la propia prensa respecto a otro, o tal vez es que el propio mundo está cambiando? Los atentados terroristas, por ejemplo, de los Estados Unidos, de Nueva York, fueron tratados, yo recuerdo algunos artículos que a mí en su momento me erizaron, porque yo veía que decían, no, es que los Estados Unidos tienen la culpa, no habían terminado todavía de sacar los últimos cadáveres y ya estaban acusando. Yo no he visto eso, no, obviamente no en el 11M, pero tampoco lo he visto, por ejemplo, con Londres. Esa culpabilización de los Estados Unidos, de Nueva York, cuando las Torres Gemelas, no ha habido con Londres. Yo no he leído en ningún artículo, es que Londres tiene la culpa por...
Bueno, no, pero yo creo que ahí se mezcla una cosa que es obvia. Estados Unidos es la gran superpotencia y bueno, y paga un precio, y un precio pues injusto y además intelectualmente absurdo, que es, bueno, pues en fin, un aprovechamiento por parte de sentimientos antiamericanos viscerales de cualquier circunstancia. También he leído yo cosas alrededor del Katrina absolutamente absurdas, a pesar de que efectivamente hay muchas cosas que reprochar a la reacción de Bush y del gobierno norteamericano, pero por supuesto lo último que hay que hacer es no sentirse solidario con la gente que ha sufrido el huracán o que sufrió en su día el 11S, ¿no? Yo creo que es verdad que el hecho de que el terrorismo se acercara aquí, pues quizá ha hecho reflexionar a algunas de estas personas. Pero yo sería muy prudente en esta cuestión, porque por ejemplo se dijo cuando el 11S, y se dijo sobre todo, se escribió desde Estados Unidos, que Europa no entendía las cosas. Creo que Europa entiende muy bien el terrorismo, lo entiende mucho mejor, que incluso mucho mejor que Estados Unidos, que se lo preguntan a los franceses, que han sufrido el terrorismo islámico mucho antes y en proporciones además serias, que se lo pregunten a los británicos con el terrorismo de IRA, bueno,
a los españoles con el terrorismo de ETA,
quiero decir, e incluso yo diría que hay unas opiniones públicas quizá probablemente mejor preparadas para soportar el embate de la violencia terrorista, ¿no? Ahí hay una distorsión que viene producida por estereotipos y por imágenes falseadas, pues que tienen que ver, pues esto, pues con el antiamericanismo que corresponde, que genera cualquier superpotencia, con las reacciones viscerales y con posiciones en fin, con prejuicios, ¿no? Yo diría que tiene más bien que ver con esto. Y por supuesto, cuando uno se encuentra en el ojo del huracán, tiene tendencia a hilar mucho más fino que cuando ve las cosas que suceden desde lejos, ¿no?
Yo quería preguntar, tenemos que ir ya cerrando y me da mucha rabia, porque no, le quería preguntar, a mí es un tema que me preocupa mucho y ya casi lo pregunto a nivel personal, aunque sospecho que con Fede hemos tenido esta discusión en otras ocasiones, el papel de la prensa, de los medios de comunicación en esta lucha contra el terrorismo que de la que hablaba antes. En la prensa se intenta reflexionar, hemos visto, pues, por ejemplo, en España, cada periódico da su propia opinión de cómo surge, hay un debate interno. Pero a la hora de tratar la noticia, a mí hay veces que me da la sensación de que si el objetivo del terror es difundir el terrorismo, El medio de difundir el terrorismo son los medios de comunicación. Cuando uno a la hora de comer ve esas pobres personas secuestradas en Irak con la pistola aquí llorando, poco a poco nos estamos haciendo más duros ante esas imágenes. ¿Hay un límite a la hora de tratar la violencia? ¿Hay un límite a la hora de mostrar el horror? ¿Hay una reflexión?
Claro, no hay un límite, hay muchos límites. Hay muchos límites y yo creo que es muy importante que cada medio imponga sus propios límites, que cada profesional imponga sus propios límites. Lo que es difícil es que todos juntos impongan el mismo límite. Es decir, el problema de los medios es que los medios no... El problema y la solución. Afortunadamente, los medios no tienen, no responden ante una autoridad que les obligue, que no sea la propia ley penal que afecta a todos los ciudadanos. Entonces, los límites los debe imponer cada periodista. Por ejemplo, el tema de Irak. A mí me parece repugnante el sacar las imágenes, como a veces ha hecho alguna televisión occidental, de los secuestrados, tal. Pero claro, si hacemos un análisis más de detalle, pues que lo saque Al Jazeera, por ejemplo, bueno, pues es lógico, ¿no? Es lógico aunque no me guste. Pero, a ver, prefiero que exista Al Jazeera de cara a que la opinión pública árabe empiece a moverse que no exista Al Jazeera. Digo, aunque no me guste Al Jazeera, aunque saque a los... Y ahí yo creo que el problema es que el ciudadano debe saber cuáles son los límites que impone cada medio al que él se adscribe, que él utiliza, ¿no? Y yo creo que en este tema del terrorismo, por ejemplo, yo sería partidario de poner bastantes límites a las imágenes violentas, muchos límites a las comunicaciones terroristas, filtrarlas y analizarlas lo mejor posible, evitar precisamente que la acción terrorista sirva para la transmisión directa del mensaje. Pero claro, no podemos impedir que esto se produzca en otros medios, en otros ámbitos, en otros países. Y es parte de la realidad que escapa a la decisión del ciudadano y, por supuesto, la decisión del periodista, ¿eh? Entonces yo creo que intentar, por ejemplo, que hubiera algún tipo de convenio internacional, yo creo que esto sería muy malo, porque sería limitativo. Esto produciría, seguramente sería utilizado por otros no para limitar la difusión de las ideas terroristas, sino para limitar la difusión de cualquier idea. Es decir, que ahí hay un problema en el que hay que ir con gran cuidado para evitar precisamente que...
Si me perdona, yo creo que sí que hay unas posibilidades de legislar esto de manera a no entrar en la censura, pero sí en también desde un punto de vista armamentístico contra el terror, contra el terrorismo.
Si se puede legislar con la ley penal en la mano. Normalmente yo no estoy en contra, me parece muy bien, pero acordémonos lo que sucedió con el IRA, al que la señora Thatcher les prohibió hablar en televisión. Entonces lo que hacían, salían en televisión, no se oía su voz y salía transcrito lo que decían debajo. Quiero decir que el problema, yo creo que este aspecto, que es el más llamativo, el más estridente, a veces el más repugnante, cuando están utilizando sentimientos, coaccionando a la gente a través de imágenes duras y tal, requiere un enorme cuidado para no producir los efectos contrarios, porque por otra parte tenemos un tema que no ha salido aquí, pero que a mí me parece serio y grave, y es que lo que quiere el terrorismo es destruir nuestro sistema de libertades y nuestro sistema de valores. Y la mejor forma que tiene para destruir nuestro sistema de valores es que nosotros mismos limitemos nuestras libertades y limitemos nuestros derechos. Entonces, por eso, ahí hay que ir con un enorme cuidado para evitar precisamente que nuestras sociedades, que se han caracterizado por una aproximación realmente guiada por los derechos humanos y por un gran sentido de la libertad a los problemas de todo tipo, eche por la borda estos valores para enfrentar al terrorismo.
Uh-huh. Quizás, Maya, también tenemos una pregunta para ir cerrando. Nosotros llevamos tiempo...
Para cerrar ya, porque me hacen señas de que
nosotros llevamos tiempo analizando y leyendo la prensa española e internacional respecto a Israel, a la autoridad palestina. Quizás en la segunda intifada una gran virulencia, ¿no?, en ataques contra Israel, contra el gobierno de Sharon. Pero desde que tomó la decisión Sharon de salir de Gaza y evacuar los territorios, hemos visto un cambio de enfoque. Hemos visto que hay mucho más comprensión hacia lo que hace Israel, hacia la labor del gobierno. Lo hemos visto además en todo tipo de prensa, ¿no? En prensa más hostil, en prensa más amiga, digamos, entre comillas. Quería preguntarle si usted ve realmente que este nuevo enfoque existe, que Israel se la ve de otra manera después de esta retirada de Gaza. ¿Existe un nuevo enfoque en la prensa internacional?
Yo creo que lo que existe, lo que es verdad, es que es uno de los gestos, no es un gesto, es una de las acciones y decisiones políticas más importantes de los últimos decenios. Por lo tanto, es lógico que esto produzca un cambio de percepción importante, ¿no? Pero no únicamente en la prensa, ¿no? En el entorno geopolítico, ¿no? Por ejemplo, actualmente, yo recuerdo la última vez que estuve aquí en el centro judío, se hablaba del aislamiento diplomático en que estaba Israel. Ahora está menos, creo que Israel está en un momento interesante desde el punto de vista de recuperar terreno en las relaciones diplomáticas con su entorno, ¿no? Y efectivamente en la prensa española, pues, y en los medios de comunicación españoles, y en los opinadores, y en los columnistas, creo que la retirada de Gaza, pues, ha sido visto como una cuestión muy importante. Y sobre todo, yo creo que lo que se quiere ver es como un momento de esperanza, ¿no? Es decir, una persona caracterizada por posiciones políticas más bien rígidas, como el primer ministro israelí ha sido el que ha hecho ha tomado la gran decisión. Bueno, pues a ver si esto sirve para que efectivamente la paz vuelva a progresar. Porque el problema es este. Hasta ahora, es decir, hay un momento desde el asesinato de Rabin, en que no hemos visto, no es que no haya progresado, sino que ha retrocedido. Y esta, por primera vez, vemos que se produce un avance. Y lo que todos quisiéramos es que se avanzara mucho más, ¿no? Que, en fin, lo que todos quisiéramos es que realmente Israel pudiera vivir en paz y seguridad, en buena relación con sus vecinos, ¿no?
Pues con este deseo vamos a tener que terminar, aunque yo desearía seguir hablando. Muchísimas gracias, señor Bassett, por haber venido a Hablemos de Eso. No estando siempre de acuerdo en todo, pero es un placer debatir y buscar los matices, que creo que en definitiva ahí es donde están los caminos hacia la paz.
Muy bien, muchas gracias, y también encantado de estar aquí con vosotros.
Muchas gracias, Fede, y nos vemos la semana que viene con ustedes.